Bueno, hice una cosa que tengo conmigo. Nunca dudo de los demás, pero siempre dudo de mí.
Está bueno eso.
Siempre me parece que todo el mundo es fabuloso, pero siempre me parece que yo no voy a poder o que yo...
Bueno, ese es el tema.
Siempre dudo de que yo puedo. Yo claro, digo, yo...
Bueno, podemos hablar sobre la naturaleza de la duda, no así lo personal o lo particular. Mira, yo creo que hay una clave en todo eso. Y es el hecho de que cuando uno duda, es como que está mirando o hacia el bien o hacia el mal, a una polaridad u otra. Nunca mira hacia el medio. Yo creo que alguna vez ese golpeteo, esa oscilación, va a cesar y uno va a mirar en el medio, donde todo se reúne, donde el bien deja de ser bien, donde el mal deja de ser mal, y ambas cosas pasan a ser expresiones del absoluto. Entonces, ¿podrá ser la duda un camino hacia el absoluto? Lo es. Krishnamurti habló mucho de eso, de los beneficios de la duda, y de cuánto el ser humano podía comprender, auxiliado por la duda. Es como que filtra las creencias, las hace potables, las hace grandes. Es el sendero del medio del Buda, está asignado por la duda. No creáis en todo lo que digo hasta que no sea viviente en ustedes. Buda decía eso. Es decir, que no crean en lo que él decía, porque todavía no era una verdad para el otro. Y si creía en eso, jamás lo comprobaría. Tenía que dudar, tenía que experimentar, tenía que vivirlo. Es decir, solamente así podía saber cuánto de verdad eso tenía. Si se le enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Bernard Shaw decía eso. Y es una verdad muy grande. Lo tenemos que comprobar por nosotros mismos. Y quien no duda, no puede comprobar nada. La contraparte superior de la duda es el discernimiento. Pero el discernimiento es quien ve más allá de lo aparente. El discernimiento no es razonamiento. Por alguna razón, ese gran ser, Shankara, que muchos creen que fue la encarnación en este siglo del Ramana Maharshi, escribió ese gran libro, La joya suprema del discernimiento, y escribió también La realización directa. Quien analiza esas obras se da cuenta que eso y todo lo que habló el Ramana en este siglo es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué podrá ser la joya suprema del discernimiento? Suena muy petulante, no lo es para nada. No está hablando de algo que uno sabe, sino de algo en nosotros que puede saber todas las cosas. Solamente así es joya suprema. De la otra manera es un conocimiento más. Es como el cantar de los cantares. Es el cantar por excelencia. Pero por algo es el cantar por excelencia. Es decir, algún secreto, algún misterio tiene todo eso. Y el misterio no está en lo conceptual, sino en esa corriente universal que tiene el cantar de los cantares. Es como una llave. En algún momento uno va a tener esa llave y va a abrir todas las puertas que quisiera. Y cuando abre esas puertas y emprenda el retorno, lo hará cantando. Ese es el cantar de los cantares. Algo que tiene que surgir de cada uno de nosotros. Lo que se ha escrito y que está en la Biblia es una muestra para que cada ser humano encuentre el equivalente de eso dentro de uno mismo. Sí.
Hay otra experiencia en relación a la duda que tiene que ver, por ejemplo, uno piensa, bueno, yo podría escribir un libro o podría hacer Shangri-La o lo que fuere,
sí,
de cosas que son insistentes en uno, que, sí, que son recurrentes. Y uno duda de que...
Analiza el núcleo de esa duda. Analiza eso. Y te vas a encontrar con algo maravilloso. Es curioso. Cuando uno tiene algo que escribir y es muy importante y todavía no está a la altura de la importancia de lo que puede escribir, se ve fuertemente inhibido. Pero la inhibición lo protegen, porque la obra no tiene que salir tal cual saldría hoy, sino como puede salir mañana. Entonces, gracias a esa duda y a esa inhibición, él espera y perfecciona su escrito y sale años más tarde.
Bien.
Seguimos.
No, te lo preguntaba antes.